Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast IFP, este programa que producimos y realizamos semanalmente desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera, el dinero, el ahorro, las inversiones o el desarrollo personal, siempre sin perder la perspectiva de ese paraguas que nos ofrecen las finanzas personales. Soy Esteban Ortiz y os voy a acompañar durante los próximos minutos en un viaje en el que vamos a charlar sobre desarrollo personal, liderazgo y autoliderazgo. Todo ello, pues, para conseguir ser mucho mejores en todos los ámbitos de la vida y, como no, en el mundo de las finanzas personales que citaba antes, pues siempre va a estar ahí, no lo podemos perder de vista. Para hablar de todo ello vamos a estar con Guillermo Cordón, divulgador en desarrollo personal, quien nos va a explicar qué es esto del liderazgo, cómo podemos ser buenos líderes en nuestra vida, los pasos que debemos dar y aquellos recursos que podemos utilizar para alcanzar el éxito en este campo. Seguro que Guillermo nos va a aportar mucha luz al respecto. Pero antes de empezar, os recuerdo que seguimos presentes en las plataformas de podcast más importantes que hay en el mercado: Apple, iVoox, Spotify, Amazon, etc. Y desde ya podréis acceder a todos y cada uno de los más de 120 episodios que tenemos publicados, siempre intentando aportar conocimientos e ideas alrededor de la educación financiera y de todos aquellos aspectos que la rodean. Además, si os suscribéis, pues vais a ser los primeros en conocer los nuevos episodios, lograremos posicionarnos mucho mejor y con ello vamos a poder llegar a muchas más personas que todavía no nos conocen. Bueno, tenemos todo preparado, vamos a ultimar los últimos detalles y vamos a arrancar en unos instantes. Entramos en materia con el programa de hoy y lo hacemos saludando a nuestro invitado, a un nuevo invitado que debuta también en este podcast del Instituto de Finanzas Personales. Él es Guillermo Cordón, que ya nos escucha. Hola, Guillermo.
Hola, Esteban. Buenas tardes. Encantado de saludarte.
Bueno, el placer es nuestro. Sabemos que tienes una agenda muy cargada y que estés hoy con nosotros, pues es para nosotros, como digo, pues un auténtico lujo. Bueno, te voy a presentar así a grandes rasgos, Guillermo. Bueno, eres divulgador en desarrollo personal en las diferentes áreas. Eres coordinador también de varios programas dentro del Instituto de Pensamiento Positivo que dirige Sergio Fernández. Y además, pues tienes entre manos tu proyecto personal que se llama Escuela de Autoliderazgo, con las siglas EDA, y que, bueno, próximamente verá la luz. Hoy, Guillermo, queremos hablar de este campo que dominas, del desarrollo personal. Lo vamos a enfocar y dirigir, lo podemos dirigir a varias áreas, el mundo del emprendimiento. En general, lo vamos a hacer dentro del mundo de las finanzas personales, de la educación financiera un poco en el que nos movemos nosotros. Pero bueno, vamos a aprovechar tu experiencia, porque bueno, al final, como hemos dicho al principio, se puede aplicar en cualquier ámbito de nuestra vida, pero bueno, vamos a mantener el foco que tenemos siempre en este programa. Y hoy, uno de estos aspectos que vamos a tocar es el del liderazgo. Y entonces la primera pregunta que te lanzo, para que no respondas, es ¿cómo podemos definir liderazgo? ¿Qué es eso de liderazgo que escuchamos muchas veces?
Muy buena pregunta, Esteban. Pues mira, a mí me gusta diferenciar entre liderazgo y autoliderazgo. Ajá. Y yo me centro más primero en el autoliderazgo, porque para mí, antes de salir a jugar ahí fuera, es importante jugar dentro de nosotros. Entonces, el autoliderazgo para mí es la capacidad de dirigirnos a nosotros mismos del punto A en el que estamos al punto B en el que nos gustaría encontrarnos. ¿Dónde? Pues respecto a las diferentes áreas de nuestra vida. Puede ser el área personal, puede ser la financiera, puede ser la profesional, puede ser el área de salud, etc. Entonces es esta capacidad, que luego envuelve un montón de cosas, pero es esta capacidad de poco a poco, a lo largo que vamos viviendo, de ir llevándonos cada vez más a ese lugar en el que nos gustaría estar. Y el liderazgo es algo que ya se ejerce con terceras personas. Pero si no hay un buen autoliderazgo, casi nunca va a haber un buen liderazgo. Y si lo hay, si hay un buen liderazgo exterior, va a ser a costa de algunas cosas que no te gustaría pagar.
Para ser un buen líder, ¿Qué necesitamos? ¿Cómo podemos llegar a ser un buen líder? Hablas del autoliderazgo, ¿no? Que primero tenemos que ser nosotros líderes. Uh-huh. ¿Cómo podemos conseguirlo?
Pues mira, hay una cosa bonita que la mayoría de las cosas que aplican para el autoliderazgo también aplican para el liderazgo. Y yo creo que las verdades de la vida suelen ser sencillas, Esteban. Y una de las cosas que es fundamental para un líder son estas tres cosas. La primera es visualizar con claridad. Estábamos uh-huh. hablando de estar en el punto A y querer llegar al punto B. Pues hay que saber, hay que tener la capacidad, hay que sentir con los sentidos qué es ese punto B. ¿Cómo es? Hay que visualizarlo con claridad, porque si no lo visualizamos con claridad, es muy difícil llegar hacia allá. Si yo muchas veces utilizo la metáfora marítima, porque provengo de una familia militar, de una familia de armada, y como que me viene así, ¿no? Entonces, si nosotros, cada uno de nosotros, Esteban, somos un barco y salimos ahí a navegar, si el barco no sabe a qué puerto quiere llegar, difícilmente va a poder navegar bien. Entonces, el paso número uno es visualizar con claridad. El paso número dos, una vez que sabes a dónde quieres llegar con claridad, es actuar con determinación. Es decir, saber a qué decirle que sí y saber a qué decir que no, que son las dos cosas igualmente de importantes. Y que el tiempo que pasa entre que decides si sí o si no sea lo más pequeño posible. Y eso, una vez más, solamente te lo permite cuando sabes realmente a dónde quieres llegar. Ese sería el paso número dos, actuar con determinación. Y el paso número tres sería resistir con disciplina. Porque aunque visualicemos con claridad, aunque actuemos con determinación, la vida le gusta ponernos a prueba. Y la manera de resistir los envites de la vida es resistiendo con disciplina, sabiendo que tarde o temprano nos van a poner a prueba. Y que esos momentos difíciles son los momentos clave para mostrar autoliderazgo, pero también liderazgo. Si vas a liderar un equipo de personas, es igualmente importante, no sé, pensemos en cualquier líder, ya sea empresarial, un Steve Jobs, o ya sea militar, un Hernán Cortés, cumplían estas tres cosas. Visualizaban con claridad, actuaban con determinación y resistían con disciplina.
Uh-huh. Entiendo que el proceso de conseguir ese autoliderazgo pues supone un autoconocimiento también, ¿no? Y esto, pues supongo que habrá, como es un proceso, tendremos que practicarlo de alguna manera o desarrollar ciertas habilidades o ciertos hábitos ¿no? que nos permitan pues, desarrollarnos y conseguir autoliderarnos a nosotros mismos, ¿no?
Sin ninguna duda. De hecho, mira, hablábamos que el autoliderazgo es el primer paso antes del liderazgo. Pues uh-huh. yo te diría que el primer paso dentro del autoliderazgo es el autoconocimiento. Saber qué se nos da bien, qué no se nos da tan bien, cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestros puntos débiles. Yo, una de las razones por las que me dedico a la formación es porque, y lo cuento a menudo, porque sufrí mucho en mi etapa educativa. No me gustaba. Me parecía que las cosas estaban mal hechas. Me parecía que los profesores no tenían la motivación que tenían que tener, que no se enseñaba lo que había que enseñar. Pero hubo una cosa del destino que me sonrió. He tenido la suerte de vivir dos sistemas educativos diferentes. Yo estuve durante 4 años en Estados Unidos y yo allí, Esteban, te lo cuento así a modo de chascarrillo, yo allí era como superdotado. Uh-huh. Porque allí el sistema educativo va de liderar, de hablar, de exponer, de comunicar, sí. de hacer trabajos. Entonces yo allí, aunque al principio, los primeros 6 meses me los pasé en un colegio público estadounidense sin hablar ni una palabra en inglés, pero rápidamente, bueno, pues cuando tienes 11, 12 años, coges rápidamente el idioma y de repente, pues eso, o sea, todos los meses ganaba el estudiante del mes y demás. Y luego vine a España y fue en 3 meses vista, empecé a suspender 6, 7 asignaturas cada trimestre. Pero lo bonito fue que tuve esta oportunidad de ver los dos sistemas, de ver un sistema que servía a las personas y ver un sistema que si no tenías ese tipo de habilidades, te hundía. Entonces, a día de hoy yo me dedico a la formación porque quiero que la gente experimente lo que es realmente un sistema que te educa, que te facilita herramientas, que te permiten vivir una vida mejor, que te permiten conocerte más. Y sin esto, sin un nivel básico de autoconocimiento, es muy difícil visualizar las cosas con claridad, saber a dónde quiere ir uno y, en definitiva, en definitiva, autoliderarse y llevar el tipo de vida, que al final va de esto, ¿eh? Que hablamos, a veces nos vamos un poco a lo técnico, pero al final esto va de llevar el tipo de vida que cada uno quiera llevar. A mí me encanta la formación, pero también me encanta la naturaleza, me encanta el deporte, tengo tres niños, entonces, no sé, una de las cosas que más felices me hacen en la vida es cogerme la furgo, cogerme la familia y, no sé, subirme al norte de España o al sur, irme a una playa y surfear. Y liderar bien mi vida, conocerme bien, me permite hacer más de eso que me gusta hacer.
Uh-huh. Hablas de liderar nuestra vida, de ser líderes nosotros mismos, lo primero, ¿no? Y yo te he ido a ti a hablar de que nosotros tenemos tres empresas, ¿no? Uh-huh. O tres aspectos que, en los que tenemos que ser líderes, ¿no? ¿Cuáles son esos tres aspectos?
Bueno, pues mira, yo hablo muchas veces de la empresa personal, ¿no? Uh-huh. Que yo la llamo la Yo SL. En mi caso, Guillermo SL, en tu caso, Esteban SL.
Sí.
Luego, para mí hay una segunda empresa. Si tienes familia, tienes pareja, estás casado, incluso tienes hijos, tienes una segunda empresa, que en mi caso es la Cordón Portolés SL, ¿no? Es mi empresa y la de mi mujer, que engloban nuestros hijos. Yo, de hecho, una de las cosas que aplico mucho a mi vida para liderarla bien es utilizo herramientas empresariales al servicio de mi vida personal. Porque las empresas son máquinas, en el buen sentido, de avanzar, de conseguir, de hacer ensayo y error, aprender y aplicar, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho utilizar la ciencia empresarial a nuestra vida personal, porque para mí el proyecto más importante es el nuestro, por encima de que tengas una empresa, de que trabajes, no sé, puedes estar enamorado, a lo mejor trabajas para Apple y eso te encanta, pero da igual, por mucho que te encante, al final de nuestra vida lo que va a importar es nuestra empresa personal. Entonces, recapitulo, la Yo SL, es decir, tu vida más personal, tu propio autoconocimiento, tu propio crecimiento, tu propia satisfacción, tu vida más personal a nivel pues de pareja, de familia, etcétera, etcétera, que sería pues, esa segunda empresa. Y por último, la tercera empresa para mí es tu parte profesional, ya seas emprendedor o no. Yo es verdad que estoy acostumbrado a moverme en un mundo más de emprendedores, de autónomos, pero aunque trabajes por cuenta ajena, eso también es, digamos que esa es como tu tercera pata, tu tercera empresa, y a todas hay que dedicarle cariño, ¿eh? No es que diga, oye, me centro en la primera y me olvido de las otras dos. Las tres son importantes.
Y para alguien, una persona que nos esté escuchando, que diga, jo, es que esto que estáis diciendo es muy atractivo todo, ¿no? ¿Cómo puede dar los primeros pasos para conseguir por lo menos autoliderarse?
Muy buena pregunta. Mira, una de mis obsesiones, en el buen sentido de la palabra y dentro de mi carrera profesional, es que estoy obsesionado con el cómo. O sea, me encanta el qué, me encanta aprender, pero me gusta aún más saber cómo bajar esa información a tierra. Así que, respondiendo a tu pregunta y yéndonos a la parte más sencilla, ¿no? Vamos a empezar con nosotros mismos. Antes decíamos que antes de salir ahí fuera y jugar, es importante saber llevarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos empezar a liderarnos a nosotros mismos? Con lo más básico, que no es lo más sencillo, ¿eh? Pero sí que es lo más básico. Entonces, yo para esto, o sea, y me podrías preguntar, vale, ¿y cómo sabemos que es lo más básico? Pues mira, yo tengo un acrónimo para esto que se llama el plan DEAD. Dead de muerto, que es el plan que si no llevas a cabo, acabas estando muerto. ¿Por qué? Porque es como la base mínima para cualquier ser humano. Te lo describo. De descanso. Si no descansamos bien, ya no sé si todas las noches, pero la mayoría de las noches, o sea, yo creo que todo ser humano ha experimentado la diferencia de entre vivir un día habiendo dormido bien, plenamente, profundamente, a haber dormido mal. Entonces, la primera pata de autoliderazgo es liderar tu propio descanso. Si no estás durmiendo bien sistemáticamente, porque te acuestas tarde, porque estás con el móvil, porque te enganchas a la televisión, no sé, porque tienes malos hábitos, a lo mejor cenas mucho y entonces te levantas a mitad de la noche porque estás haciendo la digestión. Si no estás liderando ese área de tu vida, ya tienes una primera tarea en la que centrarte. Oye, que yo ya cumplo con eso y demás. Venga, pues seguimos con el acrónimo. La segunda parte es el entorno, ¿no? Es la D y luego la E, el entorno. A día de hoy yo creo que hay que liderar como mínimo estos tres entornos. El físico, el social y el tecnológico. El físico es tu casa, tu despacho, tu armario, tu coche. Yo siempre le digo a los alumnos, cerrar los ojos e imaginaros, no sé, la casa de Steve Jobs, la casa de, no sé, de cualquier, de Dmitry Uralov, no sé, la casa de cualquier persona a la que admires. ¿Y cómo te la imaginas? ¿Está ordenada? ¿Está desordenada? Entonces, todo el mundo sistemáticamente llegamos a que la gente, a la casa de la gente, más que la casa, el entorno de las personas que les va bien, está ordenado a cierto nivel. Cada uno a su estilo, pero está ordenado. Entonces, segunda gran tarea, ordenar nuestro entorno. Oye, ¿esto cómo se puede hacer? Pues mira, yo me he tomado días, incluso semanas, para ordenar el trastero, para ordenar mi despacho, para ordenar mi cocina, mi armario. Así que si esas áreas de tu vida no están bien ordenadas, ponte con ello. Alguien podría decir, joder, pero es que yo quiero ponerme ya a liderar equipos y que la gente me vea como un líder. Y yo diría, vale, pero en la vida es preciso subir escalón a escalón. No hay atajos, se puede ir más rápido o se puede ir más lento, pero siempre hay que subir todos los escalones. Entonces, si quieres ser un líder, quieres que te vaya bien, quieres tener una empresa, primero hay que dominar lo básico, lo fundamental. Por no extenderme demasiado, pues liderar también el componente tecnológico, es decir, que tu ordenador, tu móvil, tenga cierto nivel de orden y organización, porque si no es que te enredas, ¿no? De la misma manera que cuando entras en una casa que está todo desordenado, te enredas, pues cuando entras en un ordenador que está todo lleno de carpetas sin ordenar, pues también te enredas y no puedes moverte con eficacia. La segunda D del plan D es la A es alimentación. O sea, para poder movernos y funcionar bien en el siglo XXI, bueno, en el siglo XXI y en cualquier siglo, es fundamental comer bien. O sea, yo esto lo hablo mucho y muy a menudo. Pensamos muchas veces que la resaca solamente está vinculada a la ingesta de alcohol, pero cuando comes mal, también tienes resaca, también tienes una cosa que se llama neblina mental. Tu cerebro no funciona con nitidez, no va rápido. Y eso significa que, no sé, pues si tienes que lidiar con una rabieta de tu hijo o te preguntan algo en una reunión o estás vendiendo a un cliente, si no comes bien, no vas a funcionar bien. Así que liderar la alimentación es otro de los pilares fundamentales. Y por último, el deporte, el movimiento. Tenemos un cuerpo físico, nos guste o no. A mí me encanta, pero hay gente que es como que se olvida de él. Entonces, sí. Otra de las áreas fundamentales para liderar bien tu vida es cuidar tu cuerpo. No digo que seas el próximo Michael Phelps, no digo que seas el fuerte del gimnasio, pero sí tenemos que tener un mínimo de movimiento al día. Yo, por ejemplo, una cosa básica que recomiendo a cualquier persona, y sobre todo si trabajas en un escritorio, en un despacho, es 3 paseos al día. Pero 3 paseos cortos, con 5-7 minutos es suficiente. ¿Que tienes perro? Bien. ¿Que no? Pues te inventas un perro. Yo digo, yo no tengo perro. Digo, pues me encantaría, pero ahora no me cabe, ¿no? Con el tipo de familia que tengo. Le digo, yo tengo un perro imaginario y lo saco a pasear 3 veces al día. Que, por cierto, también es lo que mi abuelo siempre ha llamado airear las neuronas, ¿no? Si te gusta trabajar, si te gusta avanzar, oye, es importante airearse.
Pues descanso, entorno, alimentación y deporte. Este método DED que tú, el plan DED, ¿no? Que has acuñado y que, bueno, que al final es una forma de tener o asentar unos hábitos, ¿no? Dentro de nuestra vida que de alguna manera también entiendo que los podamos o los podemos registrar para tener constancia o hacer un seguimiento de ellos, ¿no? Sería interesante hacerlo.
Sí, a ver, como te digo, a mí me gusta mucho traer la tecnología de las empresas a nuestra vida personal. Uh-huh. Entonces, hay como un mantra ahí dentro de las empresas, la gente que lo sabe llevar bien, que es aquello que no se mide no existe, solamente es una intuición. Y bajo una intuición es muy difícil tomar decisiones de autolíder. Entonces, yo, por ejemplo, sigo una metodología, que es la metodología de los KPIs. Los KPIs en inglés es Key Performance Indicator, en español son como los indicadores claves de eficiencia, de desarrollo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto viene de que cuando, no sé, pues alguien es CEO, director de una empresa, no puede, ni puede ni debe saber exactamente todo lo que está pasando en esa empresa, porque entonces se pierden los detalles. lo que necesita ese director es saber qué está pasando en los puntos clave de la empresa. Así que si se utiliza eso para las empresas profesionales, ¿por qué no vamos a utilizar eso para nuestra empresa personal, para la YoSL? Pues yo digo, pues esto para mí me gusta, me lo quedo. Entonces, yo tengo una agenda, de hecho estoy desarrollando una agenda que estoy deseando sacarla al público, de hecho será a lo largo de este 2024, en donde voy haciendo seguimiento de las cosas fundamentales para mí, para llevar bien mi vida. Y cuatro de estas cosas fundamentales son, como bien has dicho, el descanso, el entorno, la alimentación y el deporte. Dicho esto, Esteban, como subrayar, que un poco la filosofía es, yo nunca he entendido y no lo comparto, ¿por qué utilizamos aplicaciones, herramientas, filosofías para gestionar bien nuestra vida profesional y no hacemos lo mismo para nuestra vida personal? Y como no creo en ello ni lo comparto, yo me traigo ese tipo de cosas a mi vida personal. Porque vuelvo a lo mismo, esto va de vivir mejor, esto va de que si te gusta surfear más y te gusta estar con tus hijos, pues gracias a que te autolideras bien, puedas hacer más eso.
No, está claro que además si eres capaz de tener todos esos aspectos de tu vida controlados, en orden y asentados en lo que es tu forma de vida precisamente, pues al final vas a estar mejor contigo mismo, vas a estar a gusto contigo mismo y vas a poder tomar siempre mejores decisiones en todo lo que te rodea, ¿no?
Uh-huh. Y mira, me gusta que digas esto porque a veces, me ha pasado a mí y le ha pasado a mis alumnos. O sea, ojo a convertirnos también en un psicótico. Es decir, yo siempre digo, ni somos perfectos ni nunca llegaremos a serlo. Pero sí que es verdad que tenemos una aspiración para ello. Entonces, yo tengo una regla que es como la regla un poco de Pareto, el 80-20. Me centro en el 20% que me da el 80%. Pero una vez que me centro, por ejemplo, en estas cuatro columnas, por no abrir más melones, ¿vale? En el descanso, en torno a la alimentación y el deporte, si yo cumplo al 80% con esos KPIs a lo largo de una semana, yo estoy contento y satisfecho. Porque, como te digo, esto no va de convertirnos en unos locos, maniáticos, que si una noche no duermes mal, te fustigas. No, esto va de cumplir la mayoría de veces que te hace estar... Te hace estar en un estado más o menos óptimo para la vida. Pero no convirtamos algo positivo en algo negativo.
No, fundamental esto que dices, muy importante, porque muchas veces puede llegar a ser obsesivo y es verdad que necesitamos, pues bueno, que el control de nuestra vida pues sea, que lo tengamos por lo menos todo controlado, pero que tampoco se nos vaya de las manos, como bien decías. Bueno, una vez que hemos alcanzado nuestro autoliderazgo, ¿vale? Podemos ya proponernos para ser líderes, ¿no?
Correcto. No sé qué es lo que piensa la gente cuando piensa en líder, pero yo creo que como en el imaginario colectivo, no sé, te sale como una especie de hombre a caballo dirigiendo un ejército. Y para mí, o sea, no hay que irse para nada tan lejos. Yo creo que un autónomo que lleva bien su negocio es un líder. Yo creo que un marido... o una mujer que quiera a su pareja y que hablan bien de sus cosas y demás, es un buen líder. Yo creo que un padre o una madre de familia es un líder. Un buen compañero de trabajo es un líder. O sea, un líder es cuando cualquiera de nosotros está desarrollando un papel ahí fuera que ayuda a los demás. Entonces, no nos vayamos tan lejos. Creo que una de las cosas bonitas del siglo XXI es que tenemos mucho acceso a mucha información. Pero una de las cosas malas es que tenemos mucho acceso a mucha información. Sí. Entonces, es como que nos queremos saltar pasos, queremos pasar de ser ya directamente Michael Jordan, a ser ya, Warren Buffett. Y yo te digo, no, tú céntrate en tu área de influencia, en lo que tienes cercano a ti. Porque uno, eso es lo más importante, y dos, si no haces eso, vas a acabar desesperándote.
Aquí, desde este podcast, hemos hablado muchas veces de gurús, ¿no? Que podemos considerar líderes y también pues lo que ello supone, ¿no? Los conflictos que puede generarnos falsos líderes también, ¿no? Falsos gurús. En este sentido, ¿cómo podemos diferenciar un líder de un gurú que no es tan líder? ¿O de una persona que va de líder pero que no lo es?
Pues mira, si va de diferenciar... Yo, sinceramente, o sea, yo siempre digo que la verdad protege a quien la practica. Yo, cuando quiero realmente diferenciar a alguien que digo, oye, tengo aquí dudas, lo que le hago caso, Esteban, es a mi intuición. Uh-huh. Que es algo como difícil de medir, pero es una herramienta que si aprendes a utilizarla es fundamental. Sí que te diría que es difícil utilizar nuestra intuición cuando descansamos mal, cuando comemos mal, cuando no nos movemos, cuando tenemos todo desordenado, ¿no? Porque eso crea como caos mental. Pero cuando empiezas a tener estas cosas bajo control, yo lo utilizo esto en mi día a día. Mira, te voy a poner un ejemplo súper tonto. Hoy mismo, el fin de semana jugando con los niños, me dio un tirón en el cuello, ¿no? Y hoy le he dicho a mi mujer, le digo, oye, Elena, no sé si coger una cita con el fisio o ya tenía una cita cogida para el jueves... Tal, y Elena me ha dicho, evidentemente me dice, no sé, pues decide tú. Y entonces yo me he venido al despacho, me he quedado un segundo en silencio y digo, a ver, ¿qué me dice mi intuición? Y rápidamente te contesta. Pero para eso tienes que tener cierto orden. Entonces, yo muchas veces he utilizado esta herramienta, que como te digo, es difícil de explicar, pero que todos la poseemos y que a mí personalmente no me falla nunca. Entonces, muchas veces cuando tengo dudas, yo alguna vez me he encontrado con gente que digo, este tío, como que todo cuadra en el papel, pero hay algo que me dice que no. Y yo creo que por eso, cuando alguien quiere ser líder en la empresa, siempre le digo que se enfoque primero en autoliderarse a sí mismo. Porque los seres humanos somos como detectores de metales, somos como detectores de incoherencias. Entonces, alguien se puede presentar con la camisa adecuada, con la estatura adecuada, con el peinado adecuado, con la sonrisa adecuada... Y tú dices, hay algo que no me cuadra. Esa es tu intuición diciendo, no sé por qué, este tío hay algo. A lo mejor nunca lo vas a ver, pero a lo mejor en la intimidad, cuando no lo ves, no sé, pues hay algo que no. Entonces yo abogo mucho por hacer caso a nuestra intuición, que es capaz de valorar muchas más cosas de las que uno cree. Así que si te estás... empezando a formar con alguien y te da mala espina por lo que sea, yo te diría, bueno, hazle caso en tu intuición.
Uh-huh. No, pues muy buen consejo, sin duda. Y bueno, yéndonos al ámbito del emprendimiento de la empresa, ser líderes o autolíderes lo podemos, digamos, extrapolar al mundo empresarial, al mundo de nuestro negocio, al mundo de nuestra empresa y conseguir liderar ese proyecto y que los que están trabajando con nosotros nos vean como realmente los líderes de lo que estamos haciendo.
Sí, yo creo que realmente un líder, un líder puede nacer, hay personas que nacen con ciertas características que le ayudan a, no sé, como que están en sintonía con lo que es un líder y hay gente que se hace líder. Sea como sea, a un líder se le percibe. Entonces, cuando tú empiezas a hacer las cosas adecuadas en tu día a día, la gente te va a acabar percibiendo como líder. Y es que no me tengo que ir a ningún ejemplo. Si es que yo mismo he vivido ese proceso. Yo mismo he tratado de liderar equipos cuando tenía 24 años y he tratado de liderar equipos cuando tenía 34. Y la diferencia es abismal. Digo, pero si más o menos hacía lo mismo. Ya, pero en mi vida no hacía lo mismo. Entonces, la gente no captaba lo mismo. Así que esto es como Rafa Nadal llega a un partido y el partido está mayormente ganado antes del partido. Es decir, que si tú has estado haciendo lo correcto, comiendo lo correcto, entrenando de manera correcta, etcétera, etcétera, normalmente, no sé cuál será la estadística, pero el 80% de los partidos los gana. Entonces, tú como líder, si en la mayoría de tu vida, con tu mujer, con tus hijos... con tu salud, estás haciendo lo correcto, la mayoría de los partidos de liderazgo los vas a ganar.
Claro, y eso repercute en los resultados del negocio. Si todos te ven como el líder, pues evidentemente eres alguien creíble, alguien que está ofreciendo pues unos servicios, unos productos que son con unas características reales, acorde a lo que tú estás un poco, pues eso, ¿no?
Hay un nivel ofreciendo. De coherencia, hay un nivel de verdad que se percibe y hace que tu cuenta de resultados mejore. Además, esto es una noticia magnífica porque muchas veces vivimos... un poco a la sociedad se nos está yendo de las manos y nos estamos centrando siempre como en el truco, en la máscara, y esto lo que te está diciendo es que no hay trucos, que no hay shortcuts, ¿no? Que no hay como atajos, sino que, y además es muy buena noticia porque como que la vida te obliga a ser buena persona, siendo buena persona, entiéndeme, en un sistema más, o sea, como una cosa más amplia.
Sí.
Haciendo las cosas correctas, tu vida va mejor y además acaba yendo mejor en todo. Va mejor con tu mujer, con tus hijos, con tus amigos, con tu salud, tal, e incluso con tu carrera profesional.
Y bueno, volviendo un poco al autoliderazgo, ya para finalizar, Guillermo, en esta charla que nos estás ofreciendo sobre el liderazgo, el autoliderazgo y demás, quiero un poco que ofrezcas a nuestros oyentes qué recursos... ¿puedes recomendar para que alguien comience a tomar las riendas de su vida y pueda comenzar a autoliderarse?
Pues buena pregunta. Mira, primero me voy a ir con una idea que es un básico en todas las formaciones que hago y es que una acción vale más que 1000 palabras. Uh-huh. Entonces, voy a dar algunos recursos, evidentemente, pero es mucho mejor haber cogido una sola idea que te haya gustado en esta charla que hemos tenido y aplicarla, escucharte 6 podcasts más, etcétera, etcétera. Y dicho eso, a veces necesitamos escuchar 6 podcasts, leernos 6 libros, etcétera, ¿vale? Porque a veces necesitamos como llenarnos de inercia, de motivación, ¿no? De motivos para la acción. Entonces, para los que quieran motivos para la acción, pues mira, me voy a ir a uno de los libros que más he recomendado este año, pero porque me parece un libro absolutamente espectacular. El libro está en inglés y en castellano. En castellano se llama No me puedes lastimar, pero yo lo he leído en inglés, me han dicho que la traducción está así asá. Así que si eres de los que les gusta escuchar podcast en inglés o leer en inglés, yo te lo recomiendo en inglés, que se llama Can't Hurt Me. No me puedes hacer daño, ¿vale? En inglés, Can't Hurt Me, de David Goggins. De hecho, tiene 2 libros y recomiendo los 2. Can't Hurt Me y You Are Never Finished. Es una oda a la disciplina, a la acción, a la fortaleza humana. Un libro que te pone las pilas para trabajar. Un libro fantástico. Otro libro que suelo recomendar mucho, porque creo que hace mucha falta, es un libro que te ayuda a tener más acabativa y menos iniciativa. Es decir, te ayuda a llevar las cosas hasta el final. Y el libro se llama Termina, de John Acuff. John Acuff, C-U-F-F. Y luego yo me voy, o sea, a la hora del liderazgo, a mí me apasiona el deporte, creo que lo he comentado, y me suele gustar, me inspiran mucho los documentales de deporte. Así que una herramienta fácil es irte, por ejemplo, a Amazon, y por empezar por uno, además ya sabes cómo es el algoritmo, que una vez que encuentra lo que te gusta, sí, te sigue recomendando más de eso, ¿no?
Van todos seguidos.
Efectivamente. Yo me iría a Amazon, buscaría Seve, de Severiano Ballesteros, el gran golfista español que marcó una época en el deporte del golf, tanto en Europa como en Estados Unidos, que es absolutamente espectacular y se ve un montón de principios de autoliderazgo, la claridad con la que visualizaba las cosas, la determinación con la que actuaba, la disciplina que tenía, etcétera, etcétera. Esos 4 recursos, 2 libros o 3 libros y un documental.
Bueno, vamos a dejar los enlaces en la descripción del episodio para que la gente tome nota, porque muchas veces pues simplemente no sabemos cómo se escribe en inglés o, bueno, las circunstancias ya sabemos cómo de estos serie de recursos. Bueno, van a ir a la descripción para que la gente pueda acudir a ellos. Bueno, Guillermo, un placer haber contado contigo en esta tu primera intervención en el podcast del Instituto de Finanzas Personales.
Pues Esteban, el placer ha sido mío.
ilustrativo todo lo que nos ha comentado Guillermo Cordón. Ahora queremos escucharos a vosotros y a vosotras. Queremos recibir vuestro feedback sobre este tema. ¿Qué os ha parecido? Si tenéis alguna pregunta, duda o consulta, nos las podéis trasladar por medio de los dos canales habituales. Por una parte, la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com y por otra, pues dejando un comentario en la caja de texto que encontraréis bajo la descripción de este episodio. Por otro lado, os vamos a dejar dos enlaces en esta misma descripción. El primero de ellos os va a llevar a la web de este episodio, donde podréis encontrar información adicional sobre el contenido del que hemos hablado hoy. Y en el segundo enlace vais a poder dejar vuestras preguntas, dudas, consultas sobre temas relacionados con la educación financiera. Y en los próximos programas pues iremos dando respuestas a todas estas consultas que vayamos recibiendo. Bueno, no tenemos tiempo para más, nos vamos a ir despidiendo, lo vamos a dejar ya aquí. Nos vamos a citar para la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.